Vamos a hablar ahora del papel de la fe, de las personas creyentes y de la Iglesia misma en la construcción de la patria. En medio de la tensión y hasta a veces del desprecio de una parte de la sociedad argentina por todo lo que venga de parte de la Iglesia, queremos repasar juntos los lazos y los compromisos que los cristianos, los creyentes, los hombres y mujeres de la Iglesia tienen para con la Argentina desde sus años fundacionales, ¿no? Entre 1816 y el año 2015 han sucedido hitos, situaciones y también algunas figuras que pusieron su granito de arena o su gran aporte, ¿no? Y contribución al desarrollo y al progreso del país, incluso en periodos de crisis. Cuando las situaciones políticas y sociales planteaban escenarios crispados, aparecieron siempre personajes que, de alguna manera o de otra, esparcieron su siembra en esos momentos complicados. La Iglesia y la comunidad tuvieron mentes y brazos que entraron en la historia de manera silenciosa, sin la vocación de perpetuarse en monumentos o recuerdos permanentes, y que hicieron un aporte fundamental para la construcción de la nación. A partir de hoy vamos a hacer una serie de programas junto con el padre Juan José Riva, sacerdote que pertenece al Instituto de los Padres de Schoenstatt, autor del libro Raíces de mi Tierra, que es un ensayo sobre la Iglesia en Argentina, para conocer justamente las raíces de la relación histórica entre la Iglesia y el Estado y cómo muchos cristianos no se amilanaron en su tiempo y ayudaron a forjar los destinos de la Argentina guiados por el Evangelio y el Espíritu Santo. Ya está aquí con nosotros el padre Juan José Riva y tengo su libro aquí en mi mano. ¿Qué tal, padre? Bienvenido. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Javier? Buen día también a toda la audiencia. Para mí es una gran alegría poder compartir contigo este libro que fue producto de unos meses, ¿no? Yo creo que vos has escrito libros también, y sabés que varios, ¿no es cierto? Sabés que este libro nació porque me lo pidió Javier Colabelli, me acuerdo, de la editorial Ágape. Le había ido a presentar otro libro sobre el Año de la Misericordia y me dice: padre, lo que necesitamos es un pequeño librito, un ensayo sobre la Iglesia en Argentina. Yo estaba en ese momento en otra parada.
Claro.
Y le digo: no, mira, ahora no. Y después, a los 6 meses, el director del movimiento me dice: ¿por qué no escribís algo sobre los 200 años de la independencia? Y bueno, escribí, pero era demasiado largo y me dije: bueno, ya me quedó el muñón inicial, digamos. Claro, así, claro. ¿No? Bueno, de ahí salió este libro, que es un pequeño librito, como dije, para el cristiano de a pie, para que sepa de dónde viene y cuáles son sus raíces.
¿Y te llevó mucho tiempo, padre, de estudio? ¿En qué te fundaste?
Sí, me llevó a ver unos 6 meses más o menos de estudio, y me fundé en varias cosas, porque estuve leyendo varios libros de, ¿cómo se llama? Ahí los puse, ya me olvidé de los nombres, pero tengo varios libros que estuve viendo de la historia argentina, ¿no? Que hay muy buenas cosas que hay de historia argentina. Un libro que me ayudó mucho también fue de Domina, que es un gran historiador cordobés nuestro,
sí, sí,
que me dio varios datos muy interesantes que también los recuperé en el libro porque me parecían geniales.
Sí,
¿ah?
Sí.
Esa era la cuestión. Y la intención mía fue muy sencilla, ¿viste? Fue tratar, yo me dije, nuestro país de alguna manera no se lo puede comprender sin el aporte del catolicismo y de la religiosidad,
claro,
¿no? Entonces me dije: bueno, yo lo que quiero es mostrar esa Iglesia que después con la colonia, después de la colonia, ¿no?, también es plasmadora junto con la sociedad, de la sociedad que nace, ¿viste? Y me parecía que lo mejor de todo, como vos bien lo dijiste, era tratar de mostrar en algunos personajes conocidos por todo en la importancia que tuvieron en su contexto. Fray Luis Santa María de Oro, el cura Brochero, Piró, o qué sé yo, Monseñor de Andrea, que espero que dejen de ser calles o escuelas, ¿viste? Sino que son personas vivas. De Anfunes, que es una bella calle nuestra, pequeña, de las más importantes, bueno, es uno de los grandes personajes que en el tiempo de la anarquía, un gran intelectual, se pone del lado de la Revolución Americana. Entonces vos decís: a ver, sacamos saquemos a esa gente del desván y contemplemos lo que nos dejaron, ¿no?
Claro, claro. Imagino que eso ha estado en la génesis de tu trabajo, padre, y te ha llevado a hacer esta memoria histórica. ¿Qué nos puede aportar en revisar nuestro pasado? ¿Qué encontraste vos ahí realmente repasando justamente estas vidas, estos episodios de la Argentina?
Mirá, sobre la memoria histórica, voy a leer acá de mi librito una parte que me encantó, que es de un judío, de estos que son nuestros padres, ¿no? González Cardedal dice lo siguiente: un pueblo que no tiene actualizada toda su memoria histórica y no remeje permanentemente su interior bodega, termina por ignorarse a sí mismo, perder el tino de su futuro y la confianza en su presente. Remejer es darle vuelta a las botellas, sí, ¿viste? Sí, sí. Para que no pierdan el sabor. Sí, sí. El famoso rabí Israel Baal Shem Tov decía: el olvido conduce al destierro, la remembranza al secreto de la redención. Eso es lo que me llevó. O sea, cuando vos te pones en contacto con la historia, ¿qué pasa? Uno se pone en contacto de alguna manera con personas vivas. Están muertas, evidentemente, pero claro, con personas vivas que de alguna manera enfrentan las situaciones en las cuales Dios los puso.
Claro.
Y nos llaman, digamos así, a tratar de descubrir, a ver, ¿qué hiciste vos y cómo intentaste dar un paso, una respuesta desde tu situación a esa situación que Dios te dio? ¿Viste?
¿No? O sea que es algo histórico, pero con mucha actualidad, digamos.
Claro, 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 histórico y con mucha actualidad. Tomemos, por ejemplo, Alberdi. Alberdi es un genio, es uno de los grandes genios nuestros. Uh-huh. Vos sabés que hace poco me enteré que fue el primer embajador que mandó Argentina al Vaticano.
Ah, mira vos.
No sabía, me lo enteré por criterio, eso claro, no lo pude.
Claro. Y uno de los intelectuales, según mi punto de vista, que logra en su trabajo y en sus escritos políticos, constitucionales, unificar de alguna manera esta suerte de vertientes, estas dos vertientes que han acompañado la historia argentina durante muchísimo tiempo, durante toda la historia, desde la colonia hasta nuestros días, ¿no?
Claro,
porque nos hemos
claro,
venido enfrentando, ¿no?
Claro. Después vamos a hablar sobre Alberdi, porque creo que es una de las grandes personas que hay que volver a orientarse por él, ¿eh?
Claro.
Porque era un hombre que guardaba la identidad nuestra, pero la abría.
Claro. Y era un hombre de fe, padre.
Y era un hombre de fe. Era un hombre de fe, inclusive, y un hombre de fe madura, ¿sabes por qué? Yo en el libro rescato algunas cosas donde le pide a la gente de su tiempo y a los obispos que se abran a los nuevos tiempos. Y después dice una cosa muy importante, dice: yo creo en mi iglesia. Y dice, y mi iglesia tiene la capacidad de poder absorber los grandes desafíos del hoy. Eso es lo que tiene, y eso lo decía Albert cuando estaba en un despelote.
Sí, sí.
Porque le tocaba iniciar después del tiempo la anarquía.
Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí, sí.
Ahí fue muy importante. Entonces, yo creo que ahí, y esto es lo que me llevó, digamos así, a descubrir a estas personas, de alguna manera, fueron hombres de fe, utilizando una expresión de hoy, pero fueron ciudadanos.
Claro.
Todos.
Claro. Fíjate que si lo traemos a nuestros debates públicos hoy, a nuestros conflictos internos, a las posturas que algunos tienen y defienden sobre quiénes son los aptos y los que no son aptos para la vida pública, nos vamos a encontrar que si Alberdi viviría hoy, algún sector de la Argentina diría: no, mira, vos no podés participar porque vos sos católico, sos creyente.
Sí, hay algo, yo creo, ese es el tema difícil de la Argentina de hoy, cuando no se descubre qué cosa, que el ciudadano no es un ser neutro. Eso hay que decirlo con toda claridad. Inclusive cuando vos afirmás el ateísmo, no estás afirmando una cosa neutra, estás claro, afirmando algo que a vos te interesa decir: los otros no tienen razones, o yo no creo en ustedes, o ustedes están pensando en ilusiones. O sea, es una cuestión bastante complicada desde el punto de vista filosófico y político, ¿viste? Criticar a la iglesia hoy es lo más fácil que hay, hermano.
Claro, claro.
Además te da plata, discúlpeme.
Sí, sí.
¿Ah?
Sí.
Entonces, no.
Plata y prestigio también, ¿no? Porque uno se pone en la altura de decir, no, yo soy intelectual, yo claro. Con el oscurantismo de la fe no quiero saber nada. Entonces, aparece como si fuera...
Hay que decir que también, con un mea culpa muy profundo, que ha habido en el último tiempo grandes bajones de la Iglesia y grandes manchas que nos van a acompañar y que son un momento de purificación muy intensa para la Iglesia. Uh-huh. Lo que pasa el Papa Francisco con todo el tema de la pedofilia y todo eso, y es algo que nos da vergüenza.
Claro.
A mí como cura me da mucha vergüenza y mucho dolor.
Eso. Sí, y además, padre, otras cosas que tienen que ver también con la con el protagonismo político o en la vinculación con el poder, que también algunos miembros de la Iglesia han tenido, ¿no? En este sentido, digo, hay que recordar, porque se ve muy seguido en los medios de comunicación los cuestionamientos a algunas figuras de la Iglesia durante la dictadura, hay que recordar que en el año 2000, en el Encuentro Eucarístico Nacional que organizó toda la Iglesia en Argentina, que se dio cita aquí en Córdoba,
me acuerdo.
El Cardenal Karlich, en ese entonces presidente de la Conferencia Episcopal, leyó un documento que era un documento de pedido de perdón por los pecados cometidos por hijos de la Iglesia durante la dictadura militar, ¿no? Pedido de perdón, mea culpa profundo que habría que releer permanentemente, que otros sectores de la comunidad argentina no han tenido, ¿no?
Coincido contigo. La Iglesia lo ha hecho, ¿no? La Iglesia lo ha hecho y realmente le ha costado, ¿eh? Uh-huh. Porque hubo grandes discusiones si lo tenía que hacer, inclusive a nivel cuando el Papa lo pidió, que fue una de las genialidades de Juan Pablo II, dentro del plano teológico y en Roma se lo criticó al inicio.
Sí,
después se avanzó y se dio cuenta de lo que significaba esto. Claro. Y creo que fue muy importante. Coincido que de pronto... yo creo que también el perdón, cuando uno lo dice, denota dos cosas: el amor a la verdad y también la fuerza del amor, ¿eh? Uh-huh. Porque solamente perdona aquel que a la larga ama y que tiene un amor más grande, ¿eh? Y que le da al otro la posibilidad y a sí mismo la posibilidad de volver a remontar la vida y a reconciliarse, ¿no?
Uh-huh. ¿Mm? Claro.
Esta es la cuestión. Pero volviendo al tema que vos me planteabas mira, yo vi varias cosas. Primero, estos personajes, ¿no? Que son varios, digamos así. Por ejemplo, Fray Luis Santa María de Oro, que es el primer capítulo del libro, el primer capítulo del libro lo tomé del documento que sacaron los obispos para los 200 años, el acta fundante de nuestra argentinidad. Me pareció genial lo que le decía sobre el acta de la Declaración de la Independencia en el año 16, ¿viste? Y ahí, Fray Luis Santa María de Oro le toca un rol muy especial.
Uh-huh.
¿Por qué? Fray Luis Santa María de Oro era dominico de San Juan, tío de Sarmiento.
Uh-huh.
Así que yo pongo en el libro, si algo tomó del amor a la educación, yo creo que algo le debe haber dejado Fray Luis Santa María de Oro. La pena que parece que se peleó con los curas en términos medio anticlericalista,
claro.
el amigo Sarmiento. Pero ese amor, más que ese amor, esa pasión por la educación, uh-huh, es algo muy típico que tienen también los dominicos.
Claro.
Entonces hay algo. Yo me imagino que una persona no es solamente el producto de una universidad, sino que es el producto de toda una vida, de todo un proceso. Y las grandes, si vos te decidís por algo, por educar o por ser ingeniero, todo, es porque te encontraste a alguien en tu familia que te llevó hacia eso. O sea,
claro,
hay raíces más pequeñas que hacen que después fecunden en el futuro.
Claro.
Y Fray Luis Santa María de Oro hizo lo siguiente. Fue muy simpático porque era uno de los 11 curas que participaron del acta de la Constitución.
11 del total, más o menos.
Eran 33. 18 eran abogados, 4 militares y 11 curas. Inclusive, a mí me gusta mucho rescatar dos cosas, porque hay mucha gente que no sabe. ¿Sabes cómo empezó todo? No como hicieron los españoles, los catalanes, cuando quisieron separarse de España. No, no se me enojen si hay algún catalán acá. Que hay muchas razones. La cuestión de España es muy compleja porque realmente Franco pisoteó mucho la dignidad de los catalanes. Y por eso hay mucho de eso. Pero era desde un punto de vista una locura lo que pretendían, digamos.
Sí, sí, sí.
Y creo que no hicieron bien las cuentas, tal es así como les salió. Uh-huh. ¿Sabes cómo empezó todo?
Aquí en Argentina, en el Río de la Plata.
En el Río de la Plata, ¿cómo empezó todo? Cuando llegan todos juntos, lo primero que hacen es celebrar una misa al Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo que les regale la fuerza para liberarse de España.
Eso es en Tucumán, padre.
En Tucumán.
En la casita de Tucumán.
En la casita de Tucumán. Hay. Que la gente rezaba en ese tiempo, tiene que haber. Los curas teníamos que rezar el breviario.
Claro.
Así que en algún momento deben haber rezado el breviario. Y ni qué hablar de las señoras que quedaban en las casas, que eran las esposas de los abogados que estaban ahí. Porque me imagino que si un español o un contingente español le descubría a un señor de esto, no le iban a decir buen día, me lo iban a fusilar, ¿viste?
Claro.
Y en ese tiempo era típico rezarse el rosario todos los días en las casas. O sea, hay una cosa. Esa impronta de alguna manera religiosa. Uh-huh. Inclusive que queda plasmado cuando hablan de Dios y del Eterno, ¿no?
Claro.
¿No? En el acta. Y después otra cosa que considero muy linda y que es que la iglesia y los obispos la destacaron y fue una pena que no se subrayó más, que la declaración de la independencia sucede en una casa de familia.
Uh-huh.
O sea, la primera patria real es tu familia. ¿Por qué? Porque ahí vos aprendes tu idioma, el español, aprendes a amar los símbolos patrios, aprendes las costumbres patrias, aprendes una cantidad de cosas que te hacen argentino.
Claro.
Vos no tenés que hacer un argentino cuando va al jardín de infantes o cuando va después, ¿no? Ya tienen en su raíz, ¿viste? Entonces sacás. ¿Y Fray Luis Santa María de Oro qué hizo? Cuando se empieza a discutir cuál es nuestra forma de gobierno, la muchachada, como en ese tiempo volvían las monarquías absolutas, porque Napoleón había sido derrotado en el año 1815, vuelve Fernando VII a ocupar el puesto y todo esto y aquello, se pretende que las colonias vuelvan a ser parte de la metrópoli española y todo eso, entonces se plantea qué forma de gobierno vamos a tener. Y es increíble. Estaba muy, muy en boga la monarquía constitucional, promovida en dos vertientes. Una era la inglesa, ¿no?, que la proponían algunos militares y abogados para ponerse a tono con lo políticamente correcto de la potencia emergente que era Inglaterra en ese tiempo. Y otro, una monarquía constitucional quichua, porque había, creo que 5 o 6 representantes de la zona de Cochabamba. Uh-huh. Acordate que Argentina en ese momento constituía también Bolivia. Claro. Esas eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y Fray Luis Santa María de Oro, cuando dice esto, no, yo no estoy de acuerdo. Nosotros fuimos mandados acá, ¿para qué? Para declarar la independencia, no para determinar nuestra forma de gobierno.
O sea que tenían claro también que había un mandato, que ellos iban con un mandato.
Que iban, ¿no?, con un mandato, declarar la independencia, sí. Por eso fueron, vos lo podés leer en el libro. Y en la declaración de la independencia hay 3 o 4 cosas que hacen que le den, que son el carácter, son raíces de nuestra tierra. Primero, habla de Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Ah?
Uh-huh.
O sea, Argentina es desde el vamos federal. Yo he estado viviendo en Paraguay y he ido muchas veces a Chile.
Claro.
Son dos países totalmente unitarios. ¿Vos sabés que en Chile, por ejemplo, el presidente elige a los gobernadores? O a los, les llaman ellos. Nosotros, si me pongo a pensar, el señor Schiaretti y todos muchos de los muchachas, puedo imaginar que se sentirían bastante mal.
Sí, ¿no? Seguro. Sí, sí,
entonces,
sí.
Viste, esa cosa. El carácter federal de Argentina es muy fuerte, ¿no? Lo segundo que me parece muy importante es que se menciona a Dios en la expresión, ¿eh?, como el Eterno. Y hay que pensar que, quieras o no, la mayoría de los que estaban ahí eran hombres, eran católicos bautizados, que si eran practicantes podemos discutirlos, digamos así, ¿no? Así había muchos que habían pasado también por lo que era la remesón de la ¿cómo se llama? De lo que significa la masonería y todo eso, uh-huh. Pero eso no es una cuestión.
Claro,
y
claro.
Creo que es muy importante la y debido a que Fray Luis Santa María de Oro dijo que él se amenazó con irse, uh-huh. Se pospone la decisión, ¿no?, de la forma de gobierno, y después va a venir muy pronto la forma de gobierno, que es la republicana,
claro.
¿No?, que en ese tiempo hay que pensar que era bastante complicada porque la iglesia le costó mucho despegarse de la monarquía absoluta. ¿Eh?
Eso padre, mientras seguimos conversando, yo no quiero dejar pasar porque hay varios oyentes que nos están escribiendo. Nos dicen, por ejemplo, Silvia de Sosa, María Silvia de Sosa de Mendoza, qué alegría escuchar al padre Riva con un tema importantísimo, muchos saludos desde Mendoza. Excelente sus palabras, soy Néstor. Néstor, que tiene un problema puntual allí, que fue despedido del Correo Argentino por tener una circunstancia particular allí.
Qué pena.
Buen día, Radio María, bendiciones. Queremos saludar especialmente a nuestro querido padre Riva desde Oberá, Misiones.
Salud.
Lo estamos escuchando, somos José y Lili Fellermeyer.
Fellermeyer.
Sí, ahí está, movimiento de Schenstatt.
Bueno,
qué alegría escucharlo, dice padre. Así que bueno, siempre está en nuestro corazón. Un abrazo grande para José y para Lili. Hay un oyente que también nos cita, yo había marcado, es más, lo había seleccionado para traerlo aquí a esta conversación, padre. Se conoció una noticia hace poquito, creo que salió en el diario La Voz ayer, que los crucifijos vuelven a las aulas en el Colegio Montserrat. No sé si la viste.
No, no la vi.
Te cuento de qué se trata.
A ver,
el
¿cómo es el asunto?
Consejo asesor de este colegio, que es un colegio preuniversitario,
sí, sí.
A pesar de tratarse de una institución educativa y laica, así lo señala el autor de esta nota, que es Héctor Brondo, decidió que los crucifijos debían volver a las aulas, que habían sido quitados el año pasado cuando hubo que pintar las aulas, pero después las dejaron, no los volvieron a poner en el lugar. Entonces, ¿qué pasó? Un grupo de profesores y de miembros de la comunidad del Montserrat solicitaron que vuelvan, que coloquen nuevamente los crucifijos allí. Entonces, en el consejo asesor que tienen las autoridades, que están integrados por docentes, no docentes, alumnos, padres de alumnos, se dio este debate y hubo dos posiciones. Y la posición mayoritaria fue justamente esta, que había que traer nuevamente y colocar los crucifijos allí en el colegio, en las aulas del Colegio Montserrat. Hay un par de datos interesantes para tener en cuenta y que vinculan este tema puntual de la realidad actual con la historia, ¿no? Como a veces recién decíamos, ¿no? Hay que recordar, ¿no?, que el Montserrat fue fundado en el año 1687 por el sacerdote Ignacio Duarte y Quirós, quien había donado todos sus bienes a la Compañía de Jesús justamente para que se realice
este colegio. Vaya
paso,
tenés que pensar,
este colegio,
100
sí.
años después del descubrimiento de América.
Sí, sí.
Es increíble, son de los colegios más viejos que tenemos en América Latina.
Claro.
Hermano. Entonces, vos te das cuenta de la importancia que ya tenía Córdoba y la iglesia como promotora de lo que es la educación.
Sí, ¿eh? te comparto. Una profesora de historia, Carolina, sí, García Montaño, que además, digamos, tiene participación en este consejo, elevó una carta al consejo asesor en su condición de representante del claustro docente. Lo hizo con el propósito de poner en conocimiento de la comunidad monserratense una temática que ha causado cierta inquietud entre numerosos colegas y aportar algunas reflexiones al respecto, escribió esta docente. En esta carta considera que la presencia de una imagen religiosa, como son los crucifijos, en nada contradice la educación laica que ofrece el colegio, sino que responde a un reconocimiento de su pasado confesional. Recuerda que el Montserrat existe por la generosa donación de Duarte y Quirós, de este sacerdote. También que en sus primeros 133 años de historia, la institución tuvo carácter religioso. Y aporta, mira el dato, ¿no?, que señala esta docente. Reconocer la historia como elemento constitutivo de la identidad es un acto de madurez de los pueblos.
Exactamente.
Y en otro párrafo agrega, reconocer el pasado de nuestra institución nos engrandece y en nada ofende la presencia de un símbolo religioso, la laicidad de la educación. También dijo en el marco de este debate, porque algunos le decían, bueno, pero ya el Montserrat ya no es una institución religiosa. Entonces ella dijo, bueno, que si la presencia de los crucifijos representara una afrenta al funcionamiento del colegio de manera independiente de la influencia de la religión, también deberían en todo caso cambiarle el nombre, ¿no? Porque el nombre de,
sí,
Montserrat,
Nuestra Señora de Montserrat
es justamente el nombre de la Virgen. Y terminó esta carta diciendo que podemos ser un colegio moderno y de avanzada respetando nuestros orígenes. Y esto fue la posición más apoyada, y a partir de los
Mira
últimos días han vuelto a poner los crucifijos allí en las aulas del Montserrat.
Vaya, de paso, un dato histórico para divertirnos un rato.
Sí.
Una de las cosas que llevó el Dean Funes al Congreso, ¿no?, el que participó él, fue el pedido de los cordobeses que regresaran los jesuitas.
Mirá vos.
Sí, era una de las cosas, pero es que, claro. A ver, hay que distinguir. ¿Qué significa que una institución no es confesional? Claro, el Montserrat no es confesional. No es católico ni es cristiano. Pero los hombres que participan ahí, muchos, quizás la mayoría, son católicos y cristianos.
Claro, claro.
Que sean participantes o no de la iglesia en el sentido de la práctica, podemos discutirlo, pero vos no podés quitarle a una persona los valores más profundos que tiene. No podés hacer caso omiso de eso. Ese es el tema que yo creo que... Esta es una discusión que tuvieron los alemanes, especialmente... Yo estudié muchos años en Alemania, Javier.
Uh-huh.
El pueblo alemán lo admiro mucho a pesar de que hizo grandes barbaridades. No voy a negarlo, pero lo admiro mucho. Y ellos hicieron... Una vez hubo una discusión muy grande entre Benedicto y uno de los teólogos de la escuela de Frankfurt, que en uh-huh. este momento no me sale... sobre los metavalores, ¿no? Sobre los metavalores que constituyen una cultura. Y entre los metavalores que constituyen una cultura, eso que... La cultura puede ir cambiando, ¿viste? Es como el idioma, van cambiando cosas,
claro.
Pero vos tenés una matriz original. Aunque utilices una multitud de palabras inglesas en el español, seguí hablando español.
Claro, claro.
¿No?
Es cierto.
Entonces, sí, sí. Eso lo mismo pasa con la cultura. Y yo creo que acá los metavalores son esos que sostienen ese entramado, ese urdimbre interior para que nuestra cultura se siga manteniendo, ¿no? Yo creo que estos son temas que creo que con todo este, lo voy a decir con mis palabras, este neoliberalismo cultural en el cual nos estamos metiendo, quizás es un buen momento para empezar a discutir profundamente aquellos valores que nos constituyen y nos siguen alimentando como cultura argentina. ¿Viste?
Nos podemos perder un montón de cosas, padre, un montón de riquezas culturales, ciudadanas, si empezamos a eliminar cosas de nuestra historia, ¿no? Me parece que eso está en el fondo del pensamiento. Padre, se nos ha acabado el tiempo de este primer programa. Ha pasado muy rápido. Fue una presentación nomás de lo que vamos a seguir haciendo los próximos jueves. Yo simplemente quiero adelantar, por ejemplo, ¿no?, que en tu libro has dividido el libro en momentos. Entonces señalás el primer momento, el acta fundante de nuestra argentinidad, con la participación y el protagonismo de Fray Luis Santa María de Oro. Mencionaste algo ahora, pero el programa que viene vamos a profundizar un poquito más allí, porque además hubo otros protagonistas importantes, como el jesuita Francisco Suárez.
Sí, Francisco Suárez, muy importante para complementar, como vos lo decís, una visión que yo lo considero como sesgada del pensamiento político nuestro. verdadera, pero no sé, pero no completa, diría yo.
Bien, entonces queda para el próximo programa, para el próximo jueves,
bueno, con gusto,
el compromiso de que conversemos más sobre ese primer momento, ¿no? La participación de Fray Luis Santa María de Oro, de Francisco Suárez y el momento puntual histórico allí. Padre, gracias por venir. Me parece
muchas
que este espacio va a ser muy muy importante, muy interesante para que además todos los ciudadanos nos comprometamos en el hoy también de nuestra patria, como lo hicieron hermanos anteriormente.
Sí, yo te agradezco este espacio que me das, Javier, y solamente decirte a vos, decirte a la audiencia que hay que cuidar de las raíces para tener futuro. Un pueblo que sabe de dónde viene sabe a dónde va también. Eso es algo muy bíblico también. Ahora estamos viviendo los últimos días del año, ¿viste? Donde vemos el final de la historia. Pero nosotros sabemos que ese Cristo que vino acá, ¿no?, va a volver. Entonces, ese arco que se da entre el origen y el final también se da en toda historia humana, entre las raíces que te van formando y la promesa de Dios que ha puesto en tu corazón y en tu pueblo.